Hoy estamos en el libro de Mateo, capítulo 25, y solamente vamos a estudiar 13 versículos. Para muchas hermanas, la boda puede ser uno de los días más importantes de sus vidas. Puede ser algo muy emocionante. Después de todo, es el día en que se empieza a vivir con el hombre de su vida. Y normalmente hay muchas personas involucradas, primas, hermanas, tíos. En nuestras bodas a veces los abuelos han venido de muy lejos. En nuestra última boda conocí una abuela que vino de México. Yo he participado en muchas bodas y para mí es un evento de estrés también. Porque hay bastante preparación. Y no se quiere olvidar nada. Las arras, el lazo, los anillos, todos los padrinos. Y encima, muchas veces, diferentes personas importantes se llegan muy tarde. Una vez tuvimos una boda en el otro edificio, era en un domingo, en que la novia llegó 2 horas tarde. Y mi esposa estaba presente, estaba bastante estresada. Para salir bien, hay que planear un poquito. Y si es una boda grande, es mejor por lo menos tener un ensayo. Pero yo creo que con todas las preocupaciones, las bodas de nuestra iglesia han salido bien. Implican mucho estrés, grandes gastos, pero después de todo vale la pena. En nuestra parábola de hoy, nuestro Señor Cristo Jesús nos presenta una boda que realmente no salió bien. De hecho, para algunas muchachas era en realidad la boda perdida. Versículo 1. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Las bodas en la tierra de Palestina eran un poco diferentes. Normalmente los padres llegaron a un acuerdo antes que nadie. Y aún se hacen esto. Yo tengo un amigo que es de la India y sus padres arreglaron su boda. Se casó con una señora que era médico. Pero lo que pasa es que él tenía problemas de ojos y era de la India y todo estaba arreglado. Ahora está viviendo en Nueva York. Y así aquí, normalmente los padres llegaron a un acuerdo antes que todos. Después se empezaron un largo noviazgo. Formalmente los novios tomaron sus votos antes de la boda. Después el hombre tomó tiempo, tal vez un año entero, para levantar una nueva casa. O a veces se construyeron algo al lado de la casa de los padres. O también tenía que establecer su negocio. Porque si quiere formar una familia, tiene que tener algún dinero, ¿verdad? Y aunque no estaban viviendo juntos, estaban bien comprometidos. Se ve esto en el nacimiento de Cristo Jesús con José y María. Estaban comprometidos, pero aún no estaban casados. Aunque no estaban viviendo juntos, de repente María estaba embarazada, claro, por el Espíritu Santo. Y en el principio José no entendió todo esto y pensaba divorciarla. Tan fuerte era el noviazgo que para separarse el divorcio era necesario, aunque no han vivido juntos. También hay otro clave en la promesa de Cristo Jesús. En Juan 14:2, Cristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es como la promesa de la boda. El muchacho pudo añadir a la casa de su padre y empezar a vivir, iban a empezar a vivir con eso de sus padres, pero cuando todo estaba listo y tenía el lugar para vivir, finalmente llegó el muchacho para recibir la novia, como está en la parábola de hoy. Versículo 1, otra vez. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El esposo iba a regresar finalmente para recibir su esposa, porque ya la casa, el nuevo lugar, estaba preparado. Pero ¿qué de las lámparas? Por la palabra actual y por las costumbres, sabemos que las lámparas eran como antorchas. Era una lámpara sobre un palo. Era muy bonito. Cuando el novio finalmente llegaba con sus amigos, las novias formaron una procesión enfrente, guiándolos con las luces, y todo el pueblo vio este gran momento de alegría. Todo esto pasó en la noche, porque el muchacho estaba arreglando los últimos detalles de la nueva casa. Y todo esto andaba normalmente muy tarde. También en la casa de la novia había mucha preparación. Las tías estaban preparando comida especial. Estaban recibiendo familiares que vinieron de muy lejos. Las celebraciones eran los mejores tiempos de la vida para muchos de ellos. El trabajo era duro en aquellos tiempos. Era difícil encontrar tiempo y dinero para una gran celebración. No como aquí, mis vecinos están celebrando casi cada semana. Pero con la boda de tu hija, todo gasto estaba justificado. Versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las muchachas eran jóvenes. La gente se casaban con 16 o 16 años. No era nada extraño. Y sus amigas, hermanas, primas pudieron estar aún más jóvenes, de 13, 14. Y con su ropa especial y toda la charla y mirando a los muchachos, a veces se olvidaron las cosas importantes. Versículo 3 y 4. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Todo estaba muy emocionante, pero también su función tenía aspectos serios. Si no estaban preparadas, sería como un insulto a las familias de los novios. Seguramente las vírgenes insensatas pensaron que por su falta de aceite no sería muy grave porque se pudiera pedir préstamo de las otras muchachas. 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Como dije antes, las cosas muchas veces se tardan en las bodas. Especialmente cuando el novio estaba obrando rápido para terminar bien su hogar. Por un lado quería terminar la casa rápidamente para recibir su novia. Por otro lado, si no estaba bien todo, habría quejas de la suegra que él no quería empezando. Lo más natural para las muchachas con toda la actividad era dormir un poquito. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Muchas veces en las bodas se llegan tarde, pero casi siempre por fin se llegan. No es como en las novelas que ni se aparecen. 7 y 8. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Eran preparándose para la procesión importante. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Otro elemento de estrés: como se tardaron mucho, había una falta de aceite. Si el novio llegaba y las vírgenes tenían antorchas que estaban apagándose, sería un insulto insoportable para las familias de los novios. 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Algunos piensan aquí que las preparadas eran un poco egoístas. Pero no es así, hermanos. ¿Cómo lo puede explicar? Si usted ha viajado a otros países, sabes que tienes que llenar muchos formularios en el aeropuerto. Aduana, inmigración y otras cosas, y muchos de los viajeros no están preparados, ni tienen ni lápiz ni pluma. Algunos entienden esto, y ellos andan pidiendo, ¿me prestas tu pluma? Pero resulta que todas las cosas están moviendo, las colas y todo, y muchas veces no se pueden devolver la pluma prestada. Esto ha pasado a mí varias veces y ahora llevo 3-4 plumas para regalar a los que me pidan. Pero si solamente llevo una sola pluma, lo siento. No se le puede prestar. Porque las colas se andan moviendo con rapidez en el aeropuerto y yo sé que voy a necesitar mi pluma muchas veces. Algo semejante está pasando con estas vírgenes. No era nada práctica regalar su aceite porque ellas también iban a estar en una situación vergonzosa. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. No se sabe si esas otras encontraron, si pudieron comprar aceite en la medianoche. Normalmente todo estaba cerrado. Pero para muchos meses estaban anticipando la gran celebración y sus amigas y sus familiares estaban ya dentro y querían por lo menos disfrutar algo de la comida especial. 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Parece que el muchacho, el novio, realmente dice esposo, porque los votos se tomaron antes, pero parece que este muchacho estaba encargado de todo ya y pudo decidir si quería recibirlas o no. 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No quiso. Evidentemente el insulto era bien grave. Y tal vez otras personas de la familia ya estaban dando sus opiniones sobre lo que él tenía que hacer. En fin, era triste. Y por estas muchachas era su boda perdida. 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora viene la aplicación. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué es exactamente lo que Cristo quería comunicar a sus discípulos con esta historia triste? Aprendimos en la semana pasada que la parábola del sembrador es la llave de todas las demás parábolas. Cristo dijo en Marcos 4:13, cuando sus discípulos pidieron sobre la parábola del sembrador, les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo puedes entender todas las parábolas? La parábola del sembrador es la llave de todos. En la parábola del sembrador habían personas que recibieron la semilla, empezaron a crecer, pero hubo problemas. Una tierra estaba llena de rocas y las raíces no pudieron formarse. Otra tierra, espinos y cardos. El punto era que dentro de las iglesias hay personas que siempre están poco a poco apartándose de la fe. Es un tema un poco incómodo, pero Cristo hablaba de esto mucho en amor. Cristo sabía que había peligro en todos lados y que el diablo andaba como león rugiente. Y Cristo hablaba en estas parábolas incómodas para proteger a su rebaño. Primero de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes. Esto implica alguna diligencia. al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Siempre hay personas que empiezan en la fe, pero realmente no están, no, digamos, muy en serio. Aún tienen parte de sus mentes en las vanidades del mundo. Tal vez ni están bautizados, porque no quieren meterse en tanto compromiso con el Señor. Quieren investigar la fe, les gustan pasar tiempo con los cristianos, pero no quieren cerrar definitivamente con Cristo. No quieren tomar el gran paso de compromiso con el Señor, y por eso no están ni preparados para la segunda vida, venida de Cristo, ni están preparados para el día de su muerte. En fin, están viviendo peligrosamente como las vírgenes de la parábola, que no tenían aceite en sus lámparas. Cristo nos dio la parábola para instruirnos sobre cómo es su reino. Si Él dice que es así, con tantos peligros, hermanos, tenemos que aceptarlo, es así. Cuando llegamos a la muerte, o para los hermanos que están aquí, cuando Cristo regrese, habrá personas en las iglesias que estarán preparadas y otros no. Aquí hay 50-50, eso no quiere decir que la mitad de la iglesia no está preparada, pero Cristo dijo así para que se entere que hay muchos. Y es muy peligroso pensar que te puedes prepararte más tarde. Si vas a preparar, mejor que te empieces ya. Ni sabes cuánto tiempo tienes. Y después, vale la pena vivir como persona preparada todo el tiempo. Cuando estuve cortando el pelo, la muchacha ahí me dijo, estuvimos hablando de los problemas del mundo, y ella dijo, ¿será porque Cristo viene ya? Como que ya es el fin del mundo. Y yo estuve pensando en esto, pues, la gente que cree, pues, ya está acabando. ¿Qué pasa si pasa otros 30 años? ¿Acabará tu aceite? Hay que estar preparado si venga ya o si venga en 1000 años. Y no será ningún beneficio para un esposo en aquel día tener una esposa cristiana. Ahora ella puede intentar ayudarte, ella puede orar por ti, tratar de animarte a asistir a la iglesia o aprender más de la Biblia, pero en aquel día, si no estás preparado, será tu propia culpa. Otra vez, versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Hermano, amigo, tu esposa no tiene salvación extra o méritos de sobra que se pueda regalarte en el día. Si tú te vas a tener este aceite, tienes que comprarlo ya, no a la medianoche cuando todo está cerrado. Y tú, joven, tu madre puede orar mucho para ti ahora, hasta animarte a asistir a la iglesia, hasta llevarte, pero en aquel día, o mejor, en la medianoche, cuando es tu tiempo, tu madre no va a tener salvación extra para dar a ti. Esto es algo que simplemente no se puede transferir. Y ese es el punto de ese versículo 8 y 9. No se puede transferir esto a otro. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Esto de mandarlas las insensatas a intentar en la medianoche a comprar, era la única esperanza. Y no había ninguna garantía. Era como los pastores que están llamados a ayudar a los que están muriendo. Y muchos de ellos jamás han buscado a Cristo. O estaban con Cristo por un rato y después se apartaron. No pueden hacer mucho. La persona muriendo sabe que jamás ha preparado. A veces se oren, pero en muchos de estos casos, las conversiones en el momento de la muerte no están sinceros. No están sinceras. Había una mujer bajo el ministerio de Spurgeon que recibió al Señor, oró, pero se recuperó y se regresó de la prostitución. La persona muriendo sabe muy bien, se sabe que ha malgastado todas sus oportunidades. Y a veces hagan una oración, por lo menos los cristianos dicen de su familia, al último momento se recibió al Señor. ¿Cómo será contigo, hermano, joven, en aquel momento de pánico? Hay pastores que han grabado sus experiencias sobre estos que mueren así, después de rechazar oportunidad tras oportunidad, y es la material más espantosa que jamás he escuchado en mi vida. Es escalofriante. Se hablan de personas que ni pueden orar. Quieren orar por ellos y dicen, no, Dios nunca me va a aceptar. Se caigan en un pánico porque saben que están completamente perdidas. Te lo puedo dar la referencia si quieres escucharlo, es gratis, pero está en inglés, en el internet, pero todo está cuidadosamente grabado. Muchos casos. Pero lo muy triste de todo esto es que viene el momento, un momento triste, un momento de pánico en que no hay otra oportunidad. Versículo 10 de nuestro texto. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Cómo está contigo en esta mañana, hermano, hermana joven? ¿Estás viviendo como una persona preparada? ¿Estás viviendo en santidad, dispuesto a servir a tu Señor? ¿O aún estás coqueteando con las vanidades de este mundo? Doctrina. De este momento de pánico, Cristo habló mucho. No para molestar a la gente, aunque a veces se molestan, sino... Y tampoco para hacerles sentir incómodos, sino en amor. No quiso perder personas valiosas al león rugiente. En el mismo contexto de nuestra parábola aquí, estamos en el Mateo 25, en el capítulo anterior, en 24, mire lo que dice en versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Pero todo esto podemos aplicar al día de nuestra muerte también. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En esa arca Dios cerró la puerta. dice claramente. Y aunque había lugar para más personas, lo podemos calcular, después de cerrar la puerta, era muy tarde. Era el momento de pánico. No se pudiera decir, pero yo conozco a Noé. Pero yo cortaba madera para Noé y nos comíamos con su familia, por favor. Cristo habló mucho de esto. Por esto, nosotros los predicadores también estamos obligados a hablar mucho de esto. Vamos al libro de Lucas 13:22. Lucas 13:22. Cristo habló mucho, constantemente de esto. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Entonces, después de escuchar tantas parábolas, dijeron, ¿acaso son pocos que se salvan? ¿La mitad de la iglesia? Él les dijo, esforzaos entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábranos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Es la misma de nuestra parábola de hoy. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Señor, mi esposa era creyente, mi madre me llevaba a la iglesia. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Los pastores están obligados a hablar de estas cosas porque Cristo hablaba mucho de estas cosas. Cristo aún hablaba así a los que tenían dones espirituales y a los que servían en ministerios. Porque como Judas Iscariote, como Demas, no todos ellos estaban preparados tampoco. Mateo 7:21. Cristo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Algunos me dirán, no, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Señor, estuvimos en pan de vida, regalando la comida a los desamparados. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Se ve aquí, hermano, que la santidad de vida es completamente necesaria para la salvación. Pero aquí muchos se confundan. La vida eterna es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos. Pero los que han recibido ese don de veras van a empezar a eliminar el pecado de sus vidas. Jamás van a vivir como perfectos, claro, pero sí estarán en serio en su proceso de la santificación. Mira cómo Cristo presentó el día de la resurrección. Último texto, estamos llegando al fin. Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y eso está hablando de la resurrección. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a la resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a la resurrección de la condenación. Conclusión. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? Joven, en esta mañana, ¿estás tú viviendo una vida preparada? ¿O estás más bien enfrentando una boda perdida? Si quieres empezar a seguir a Cristo en serio, queremos orar por ti. Si quieres estar bautizado, también podemos ayudarte. Si el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón en esta mañana, no lo dejes para otro día. Aprovecha del momento para comprar tu aceite y no despertar alguna noche a la boda perdida. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú estás preparando a nuestros corazones, Señor. Ya viene el día de la pasión, Señor, de la crucifixión. Ya viene el día de la resurrección. Ayúdanos, Señor, a vivir como personas preparadas, Señor. Ayúdanos a no engañar a nosotros mismos, Señor. Te damos gracias por tu guía, Señor, en estos mensajes. Sabemos que son cosas duras, son cosas incómodas, pero son cosas del amor. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay cualquier petición de oración.